Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos, ahora nos ocupamos de otra actualidad, la informativa, pero que también nos permite ir allá, para allá, para acá, por diferentes puntos de nuestra comarca, para que ustedes sepan de los aconteceres noticiables, al menos algunos de ellos, que los que hemos podido recabar en estas últimas horas y que esperamos en el día de hoy, 26 de junio de 2025, sean de su interés. Son las noticias de nuestra comarca. Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que vamos a tratar de resumir ahora en titulares, pues el contenido de nuestro espacio de hoy, las noticias que iremos desgranando, abordando a lo largo de este espacio. Vamos a comenzar hoy en Carboneras, donde la reparación de bastidores de la desaladora, que está ubicada en este municipio, encarece su mantenimiento. Por eso, Acuamed ha elevado en más de 4,3 millones de euros el contrato adjudicado a SACIR para obras de reparación durante 4 años desde 2024. La desaladora de Carboneras ya funciona al 95% tras el apagón del 28 de abril. 11 de los 12 bastidores están a pleno rendimiento, produciendo 115 hectómetros al día, equivalente a 40 hectómetros cúbicos anuales. Vamos hasta Garrucha. El concejal de Urbanismo ha dirigido una carta a su socio de gobierno y alcalde. Expone que, habiendo tenido conocimiento de que se ha concedido una subvención de 1.600 euros a una hermandad local, solicita se aporte la misma cantidad al resto de hermandades o asociaciones de culto religioso de Garrucha. Además, dice no haber tenido conocimiento de forma extraoficial de esa ayuda que ha concedido el alcalde a esta hermandad del municipio y no por su socio de gobierno. Antas ayer presentó a sus vecinos el reciente aprobado Plan Básico de Ordenación Municipal. Según el equipo redactor, Antas está dando una lección de urbanismo al resto de Andalucía.
Un plan aprobado por unanimidad en el Pleno y que, bueno, se trató y se desgranó ayer el texto final con los vecinos, pero unos vecinos que anteriormente ya habían participado para que fuera una realidad y pusieron su granito de arena para que así fuera.
Efectivamente, algo más de 30 alegaciones presentaron los vecinos y la mayoría de ellas se han contemplado en ese documento. Vamos ahora hasta Cuevas. El Partido Popular ha criticado el hecho de que los estudiantes de esta localidad se desplacen hasta la biblioteca de la vecina localidad de Vera por falta de aire acondicionado en la biblioteca local. Finalizan las obras del Centro Geominero de Lubrín, que albergará el patrimonio de la minería y geología de la localidad. Albergará también una exposición de fotografías antiguas de sus vecinos en lo que era una lucha de supervivencia. La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, SEMPAL, ha entregado esta mañana la medalla de oro a José Cano García, presidente de esta asociación durante más de 12 años, desde junio del 2012 hasta el 2024, hasta julio del 24, dejando una profunda huella del tejido empresarial almeriense. ¿Recuerdan ayer cuando les hablábamos de un suceso ocurrido en la madrugada del miércoles?
Suceso de película.
Efectivamente, con persecuciones.
Pues sería en la madrugada del martes, porque la madrugada del miércoles es la que acabamos de dejar atrás.
La madrugada del martes ocurrían los hechos en una playa de Vera. Bueno, pues hoy sabemos que ha sido un joven de 25 años, español, sin antecedentes penales, pero con trastornos psíquicos y vecino de la comarca de la Almanzora, el que intentó atropellar en la madrugada de ayer a varios agentes de la policía local y guardia civil en Vera.
No entendíamos y no había demasiada comprensión en nosotros tras conocer los hechos de esa persecución, de ir en sentido contrario, de creo que chocó también con varios coches de la policía, atropelló a dos.
Hoy tenemos bastante más detalles de cómo sucedieron
y se los vamos a contar.
De cómo sucedió todo cronológicamente y se los vamos a contar.
Vamos a ir entrando poquito a poco en algunas de estas informaciones. Se lo acabamos de decir, la reparación de bastidores de la desaladora de Carboneras encarece su mantenimiento. Por ello, Acuamed ha elevado en más de 4,3 millones de euros el contrato adjudicado a SACIR para obras de reparación durante 4 años y ya desde el año 2024.
La adjudicataria que se hizo con este contrato, que fue licitado por 40,4 millones de euros en enero del año pasado, va a tener que acometer obras de reparación en los tubos de presión de los bastidores de toda la planta a raíz de 3 averías identificadas en menos de un año. Entiende la adjudicataria que estas actuaciones se corresponden a causas sobrevenidas e imprevisibles inicialmente. Es por ello que finalmente Acuamed pues ha elevado ese contrato, el precio de ese contrato.
Estos son como las piedrecitas que se encuentran en el camino también a la hora de ejecutar una obra, ¿no? Son cosas imprevisibles y que nadie había apreciado en su momento, pero que luego causan problemas, como lo que ocurrió y lo que ha ocurrido con estos bastidores, o lo que ocurrió con el apagón, que también ha sido motivo de noticia hoy.
Vale, podemos contar también que Vox se refirió a este asunto hace tan solo unos días, ¿no?
Sí, aquí se lo contábamos. La diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, ha vuelto a denunciar la dejadez y el abandono que sufre nuestra provincia por parte del Gobierno central en materia hídrica. Habla en la nota de prensa que la desaladora de Carboneras está a un 75% de su capacidad máxima de funcionamiento y dice de Meer, serios riesgos de que se produzca una avería en la planta por falta de un mantenimiento adecuado. Esto implicaría que habría que pararla para poder reparar y no se podría suministrar agua tal y como ocurrió durante el apagón del pasado 28 de abril. Demer exige al Gobierno de España que dote a la desaladora de Carboneras de un grupo electrógeno propio. Denuncia que los regantes de Níjar estuvieron sin agua durante 4 días a raíz del apagón que afectó a la desaladora de Carboneras, haciendo evidente la negligencia política de los distintos gobiernos del PP y del PSOE que se han sucedido en el Gobierno central y que no ponen soluciones a los problemas del agua de Almería. Asevera que han jugado toda la suerte del campo a una única fuente de agua, la desaladora de Carboneras. Vox denunció que existía un grave problema de suministro de agua para los regantes de Níjar porque la desaladora estaba parada y las balsas vacías. Explica que en caso de avería o apagón se vería afectado el suministro de agua para todos los regantes del campo de Níjar y los municipios de Albanchez, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bedar, Cantoria, Carboneras, Cuevas de la Almanzora, Fines, Garrucha, Huerca Lovera, La Roya, Los Gallardos, Lúcar, Macael, Mojácar, Pulpí, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Turre, Urracal y Zur. lo podía haber resumido y haber dado un comentario hablando de comarcas, pero está bien el saber todos los pueblos que se verían afectados. Demer recuerda que todos los problemas hídricos se acabarían con un plan nacional del agua, que ni Partido Popular ni PSOE han querido llevar a cabo, y esta, dice, es la condena del bipartidismo que le toca sufrir a todo el campo almeriense. Y fíjense, precisamente nuestra segunda noticia habla del apagón en torno a la desaladora de Carmoreras, una cuestión que pudieron ustedes conocer aquí con todo detalle, que hablaba de al no tener luz, pues dejó de enviar agua. Nuestros pueblos, bueno, pues tienen posibilidades y capacidades gracias a la acumulación en una serie de, ya no pantanetas, son como unas aljibes donde se acumula el agua, donde recogen agua, pero no en el caso de Garrucha, que tiene unos lugares demasiado pequeños, y de ahí que tuvieran que pedir apoyo a Vera para que les llegara agua y poder suministrar a los vecinos. 2 meses después, y oyendo lo que dice Vox, de que no tiene grupo electrógeno propio para momentos de apagones, como suele ocurrir en un hospital o en algo de primera en cualquier instalación de primera necesidad, pues no es el caso de la desaladora, que ya sabemos que decía Vox que estaba funcionando al 75% y sabemos que al 95%.
Correcto. La noticia, algo negativa era que la reparación de bastidores de esa desaladora de Carboneras ha encarecido su mantenimiento, y la buena es que ya sabemos que esa desaladora de Carboneras está funcionando ya al 95% después de ese apagón que ocurrió el 28 de abril. 11 de los 12 bastidores que hay están ya a pleno rendimiento, produciendo 115.000 hectómetros cúbicos al día, equivalente a 40 hectómetros cúbicos anuales.
Dos meses, evidentemente son trabajos muy complicados, imagino, pero se ha tardado dos meses porque el corte de luz fue el 28 de abril y estamos casi a 28 de junio. Pero podemos tener un problema si se vuelve a producir un hecho similar, por lo que les contábamos antes y que reclama Vox de que no tiene un grupo electrógeno propio.
Y ahora vamos a un municipio que nos da noticias.
Hasta lo más sencillo se convierte en polémica, hasta lo más simple, lo más normal, genera una situación como la que acaban de conocer.
Bien, ayer nos llamó la atención que el concejal de Urbanismo, Álvaro Ramos, y de la formación Garrucha con la Gente, socio de gobierno de Vox y del Partido Popular, mostró en las redes sociales una carta que Álvaro Ramos había dirigido al alcalde de la localidad de Garrucha. En ella explica que había tenido conocimiento de que se había concedido una subvención de 1.400 euros según el decreto, aunque después él dice o rectifica al alcalde que no han sido 1.400 euros como aparece en el decreto, sino 1.600 euros la ayuda que se ha dado a una hermandad local. Después de tener conocimiento de esto, que dice que se ha enterado de forma extraoficial, no por su socio de gobierno, por el alcalde, ha solicitado que el ayuntamiento aporte la misma cantidad al resto de hermandades o de asociaciones de culto religioso de Garrucha. Ramos ha hablado en nombre de su grupo y de la Concejalía de Cultura, claro que el concejal de Cultura también pertenece
de su equipo
al mismo grupo político, a Garrucha con la Gente. Asegura que esta ayuda se ha concedido, como ya les explicábamos, por decreto de alcaldía, y que aunque en el documento la cifra o se cifra la ayuda en 1.400, ha tenido conocimiento por vías externas de que han sido 1.600. 1.600 que ahora pide para el resto de las hermandades, porque de esta forma, dice, se garantizaría un trato equitativo y justo entre todas estas entidades.
Esto es algo normal que se hace en la gran mayoría de los pueblos, el donar o dar una subvención de ayuda, pues para, en este caso, hermandades, pues recuerdo Huerca Lovera, recuerdo Vera, las hermandades de Semana Santa, para que ellos tengan pues un sustento, aparte de otras iniciativas que llevan a cabo para recoger fondos y que, bueno, luego contribuyen a dar belleza a los eventos que puedan realizar. Claro, lo lógico es que sea un reparto, como dice Garrucha con la gente, equitativo para todas las hermandades, y poco se entiende el que, y además por decreto, sin que el socio de gobierno tampoco lo sepa, se dé a una hermandad y no a todas, que además... Todo esto siempre, según Garrucha con la gente, se hable en el decreto de 1.400, cuando luego le comentan en la calle que son 1.600. Eso me imagino que también habrá una forma de demostrarlo. No sé si hemos tenido la oportunidad de hablar con el alcalde.
Ha habido reacciones. Sé que nuestro compañero Javi Digaray se encuentra trabajando en ello, pues para saber qué es lo que tiene que decir. El alcalde, en este caso, como máxima figura en el ayuntamiento, como máximo responsable de esto, pues imaginamos que tendrá una explicación para ello. Si hoy estamos en disposición de contárselo, lo vamos a hacer, y si no, pues mañana la reacción del equipo de gobierno ante ese escrito de Álvaro Ramos.
Vamos a ver lo que pasa. En unos minutos nos vamos a ocupar del plan de ordenación del municipio de Antas, y además con datos muy interesantes que nos va a aportar Juan Carlos García de los Reyes, que es el arquitecto que ha redactado este plan, que ayer se presentaba a los vecinos y a todos los sectores implicados en el municipio. Tras la pausa.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal, y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale! ¡Pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé
de Volkswagen. Desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a Antas, es la primera parada con invitado que tenemos en el programa de hoy. Presentó ayer a sus vecinos el recientemente aprobado Plan Básico de Ordenación Municipal. Según el equipo redactor, el municipio está dando una lección de urbanismo al resto de Andalucía.
Sí, para ponerles en contexto, le explicaremos que Antas ha sido el primer municipio de la provincia y el segundo de toda Andalucía en aprobar ese plan desde que en diciembre del 2021 entrará en vigor esa nueva ley del suelo de Andalucía. Más de 200 personas acudieron ayer a ese acto de presentación, muchas de ellas arquitectos de la provincia, el alcalde de Zurgena, el concejal de urbanismo de Carboneras. Bueno, pues todos se dieron cita allí, en esa mesa de debate. Participaron además del arquitecto redactor, el alcalde de Antas, el arquitecto municipal, la delegada de Fomento, el jefe de servicio de urbanismo provincial de la Junta, su homólogo en Diputación y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. Según el redactor, el primer paso de ese plan general de ordenación urbana de una ciudad como Jaén, por ejemplo, no ha suscitado tanto interés técnico y mediático como el de Antas. Fíjate qué curioso, ¿no?
Sí, sí. Y luego los detalles que antes les comentábamos, de que fue aprobado en pleno por unanimidad, de que fue expuesto y se produjeron las correspondientes a alegaciones de vecinos y demás. Vamos, que diríamos que todo el mundo ha participado en esta redacción. Todo
y
el
que
mundo
no siempre suele ocurrir, además de los vecinos, de que se han tenido en cuenta las alegaciones que han, o sugerencias que han presentado los vecinos. Este equipo de gobierno del Partido Socialista ha dado la posibilidad a la oposición, al Partido Popular, que participe de forma muy activa en la elaboración de ese plan y ha recogido también las aportaciones que ha hecho el grupo de la oposición. Sí. No podemos decir que pasa en todos los municipios. No,
suele ser bastante más complicado. Sí, se llevan bien, se entienden bien, colaboran. Eso no quiere decir que el Partido Popular en momentos determinados ponga sus pegas o u objeciones a diferentes iniciativas que pueda llevar a cabo el equipo de gobierno, pero al final en lo importante llegan al consenso, llegan al acuerdo, y lo han hecho con el plan general y lo han hecho en otras ocasiones que han sido importantes para un municipio, por ejemplo todo lo relacionado con el Argar, por ponerle otra nota. Suele ocurrir, se trabaja así y, como dice el arquitecto, están siendo todo un ejemplo. Ha estado el alcalde de Zurgena, también una persona de Carboneras, según me decía que tiene responsabilidades en la materia. Bueno, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué tiene tanto interés técnico y ha suscitado ese gran debate el plan general de Antas? Pues quien mejor nos lo puede explicar es el arquitecto redactor del mismo, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar. Se llama Juan Carlos García de los Reyes y él fue el encargado de presentarlo en la jornada de ayer. Le escuchamos.
En la tarde de ayer el ayuntamiento presentó a los vecinos y a profesionales que llenaron el salón de uso múltiple del municipal el recientemente aprobado inicialmente plan básico de ordenación municipal, lo que hasta ahora siempre hemos conocido como PGU. Y quien llevó la batuta de las explicaciones fue el jefe del equipo de redacción, don Juan Carlos García de los Reyes, a quien le vamos a pedir que avance a todos ustedes que nos están escuchando ahora mismo en qué consiste este pegón y qué características singulares tiene. Muy buenas tardes, don Juan Carlos.
Buenas tardes, Javier. Gracias por interesaros por este tema.
Bueno, es fundamental. Yo creo que lo más importante que puede hacer un equipo de gobierno a lo largo de su vida tal vez sea esto, ¿no? Porque no es otra cosa sino las bases para el desarrollo del municipio durante décadas, ¿no?
Es lo más importante desde mi punto de vista y también lo más responsable, porque no es frecuente, ¿eh? A los políticos, a los malos políticos, ¿no? les cuesta levantar la mirada, ¿no? Les cuesta levantar la mirada y soñar el futuro de cada lugar. ¿Qué es el trabajo que está o que ha realizado Antas y que está impulsando? Pues ahora se llama el Plan Básico de Ordenación Municipal, que es equivalente a lo que hasta hace muy poco tiempo se llamaba pues el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, ¿no? Esta nueva terminología es la que ha marcado la ley, pero en definitiva es lo mismo, es planificar el destino, los usos, las actividades, tanto en el suelo urbano como en el suelo rústico de todo el municipio, ¿no? Por tanto, es una cosa esencial.
Yo no sé si a usted le embargó cierta responsabilidad porque en diciembre de 2021 cambió la ley del suelo andaluza. Ahora está la lista, ¿no?, que sustituye a la LOUA, ¿no? Los políticos son muy dados a cambiar la terminología. Y entonces, finalmente, este que ustedes han redactado no tenía un precedente. Es el primero en la provincia que ha conseguido aprobarse inicialmente y me parece que el segundo en toda la comunidad autónoma. ¿Es así?
Sí, la verdad es que Antas le está dando una lección al resto de los municipios andaluces, de las grandes ciudades y de los pequeños municipios, ¿no? Le está dando una lección porque Antas está siendo pionero en liderar un nuevo urbanismo, ¿no?, para los municipios, ¿no? Y por eso, quizá por eso centramos, nuestro despacho tiene su oficina central en Granada, y por eso quizá pues nos llamó la atención y enseguida nos enamoró pues toda la historia y el contexto territorial de Antas y decidimos jugar suerte y la vida nos ha regalado pues ser los responsables de este plan, ¿no? Así que estamos muy contentos.
A mí me ha llamado la atención desde fuera algo, ¿no? Y es el tiempo. O sea, desde que el Ayuntamiento de Antas adjudica, bueno, prepara el concurso y lo adjudica, que eso fue a principios de 2022, muy pocos meses después de que se aprobara esta nueva ley, han transcurrido 3 años, más o menos, en recibir el proyecto que ustedes han redactado, la aprobación inicial. Sin embargo, aquí en la comarca mismo conocemos ayuntamientos que llevan 30 años redactando un plan de ordenación urbana que todavía ni hay visos de que sean realidad. ¿Cómo es posible esto? Que esto se haga hecho tan rápido cuando otros tardan tanto y no llegar a culminarlo.
Bueno, esta pregunta alguien podrá pensar que es que yo le sugerí que me la hiciera, pero en realidad es porque está basada en que nosotros somos pues grandes profesionales y muy especializados en este tipo de cuestiones, ¿no? El urbanismo es lo más complejo que hay, porque hay que entender al medio ambiente, hay que entender a la cultura, hay que entender a las instalaciones, a las telecomunicaciones, a las vías pecuarias, las cuestiones relacionadas con los riesgos de inundabilidad, de deslizamientos, de terremotos, a las actividades industriales, a las actividades turísticas, hay que entender a los vecinos, a sus necesidades de que los barrios estén bien dotados, que se puedan vivir, las políticas de vivienda, las cuestiones legales, a los empresarios, a los promotores. Hay que poner de acuerdo a toda la sociedad con la legislación, con la agenda urbana europea, con la agenda urbana andaluza y española. Es decir, hay que hacer un plan urbanístico significa coordinar todas las políticas públicas y aterrizarlas en un lugar. Entonces es un trabajo muy complicado y muy complejo, donde hay que ser un poco arqueólogo, un poco historiador, un poco ingeniero, mucho arquitecto, algo aparejador, hay que ser medio alcalde, hay que ser economista, hay que ser empresario. Entonces, es un trabajo tan complejo que si no se hace bien, entra en bucle y, claro, te puedes pasar pues toda una vida y no llegar a ningún sitio, ¿no?
Claro, y tal vez, a mí me gustaría, aunque usted lo ha citado también, ¿no?, ha citado a los vecinos, a mí me gustaría también destacar una de las variables que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un plan de estas características, que son también los intereses de algunos vecinos, ¿no?, o de muchos vecinos, porque de que una hectárea pues sea rural o sea o pueda ser urbana, pues hay incluso millones de euros de diferencia,
claro,
¿no?
Sí, Pero yo le daría la vuelta a ese argumento que usted ha dicho, de que un suelo se destine a un uso o a una actividad que sea de interés general, o que se destine a una actividad que solamente sea de interés para su propietario, también va a un mundo, ¿no? Aunque los promotores de los planes urbanísticos son los municipios, los verdaderos promotores deben de ser los ciudadanos, ¿eh? Por tanto, hay que hacer un urbanismo pensando en la gente, pensando en nuestros hijos, pensando en los que vendrán, ¿eh? Por tanto, al final de lo que se trata es de que la ciudad se pueda respirar. La manera de que sea, de que estemos sanos, es que la ciudad sea saludable, ¿eh? Y propicie hábitos saludables, que haya una movilidad pues sostenible, que la ciudad no esté contaminada, que la ciudad no sea fea, que la ciudad sea competitiva, que nos de, que tenga lugares donde podamos trabajar, pero que también tengamos acceso a una vivienda digna, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, hacer un plan urbanístico me parece que es el ejercicio más maravilloso que se puede hacer desde un municipio, y desde luego yo la planificación urbanística la digo con una gran vocación, una vocación además de servicio público, ¿no? Así que estamos muy contentos, estamos claro, muy contentos de haber utilizado en antes.
Usted le ha dado la vuelta a mi pregunta, pero usted vive en el mundo, tiene ya una larga trayectoria y experiencia en este claro, campo, claro. Y se habrá encontrado con... que no quiero que me diga ninguno, que no es necesario que me lo diga, pero también se habrá encontrado con alcaldes, con concejales de urbanismo, que le habrán dicho, oye, esto recalifícamelo, por favor, que esto es de un amiguete mía, de un amiguete mío, o de alguien que le hemos hecho una promesa electoral.
Pues claro, porque es que la raya, la raya aquí o allá, pues genera mucho beneficio, ¿no? O mucha especulación. Por eso hay una gran diferencia entre el urbanismo transparente y el urbanismo oscuro, ¿eh? El urbanismo transparente está basado en criterios objetivos que además tienden al interés público. Es decir, cuando el interés público es compatible con el interés de los propietarios, pues es maravilloso. Pero cuando son intereses contrapuestos, pues no hay más remedio que decirle que no a los propietarios. Y eso hay que hacerlo con criterios objetivos, para huir del clientelismo, del amiguismo, de tú eres de los míos o eres de los otros, etcétera, etcétera. Cuando se hace en sentido contrario, y cada vez que vemos una agresión en una ciudad o en el territorio, pues es consecuencia de que se ha hecho en sentido contrario, se ha primado lo particular, el negocio, frente al interés general, pues... es el mal urbanismo, es el urbanismo que huele, es el urbanismo que digamos que le da tan mala prensa a los que nos dedicamos a este oficio y desde luego a los malos políticos. Claro que sí,
aquí puedo dar fe en este caso de que la transparencia no es solamente una palabra, porque durante estos 3 años que han empleado en la redacción de este proyecto, pues se han reunido algunas veces con los vecinos, puertas abiertas, otras veces, varias veces con la oposición, y de hecho salió respaldado por unanimidad. Y también destacaría, creo que fue su frase final en la exposición de ayer, animando a los vecinos a que... Bueno, me dijo el alcalde que se habían incorporado como 30 observaciones a lo largo de la redacción por gente de vecinos. Y usted terminó su intervención apelando a los vecinos e instándoles a que presentaran alegaciones, ahora que se ha abierto el plazo, porque siempre había, creo que textualmente dijo usted, espacio para mejorar cualquier plan urbanístico.
Claro que así debe ser. Hombre, a mí, yo me cuesta menos trabajo y por tanto menos dinero no cambiar nada, ¿no? Pero el plan es mejor con las aportaciones de los vecinos. Es decir, hay que tener claro para quién trabajas, como decíamos antes. Tenga usted en cuenta que cuando el plan se apruebe, es tan complicado aprobar un plan que va a estar en vigor 20 o 30 años. Entonces, imagínese 20 o 30 años con una mala norma. Eso condiciona, dificulta, pervierte las actuaciones que se hagan en un municipio. Entonces, hay que animar a la participación. Desde luego tengo claro que una petición que sea contraria a los intereses generales tendrá que ser denegada, la haga quien la haga, la haga quien la haga. Pero también tengo claro que una buena iniciativa va a recibir todo el calorcito que se necesite, ¿no? Entonces, claro, y no solo eso, sino que invitamos a todos. En Antas hay muchísimos empresarios, ¿eh? Esa es una de las grandes virtudes de Antas. Hemos hecho una llamada a que los empresarios se pongan las botas y nos digan ahora cuáles son sus necesidades de futuro, porque a lo mejor las necesidades de ampliación, de modernización, de dentro de 8 años o de dentro de 10 años, hay que pensarla ahora para que en el plan la hagamos viable siempre que sea posible.
Y de todo lo que recoge el documento, de esa transformación del municipio, porque cualquier plan transforma un municipio, cualquier plan urbanístico a medio o largo plazo, usted de lo que ha incorporado en este documento, ¿de qué se siente más orgulloso?
Pues de mimar el patrimonio, y el patrimonio en su contexto paisajístico. Yo de verdad que cada vez, ya he intervenido en más de 200 ciudades, porque ya tengo no digo que tenga una larga trayectoria que diga qué listo soy, sino que es que llevo toda la vida trabajando en las ciudades, ¿no? Y a mí me parece que las cuestiones patrimoniales, la identidad de un lugar, la memoria colectiva, hombre, si tenemos yacimientos arqueológicos de hace 4.000 años, pues no te digo ya nada, ¿no? Como es el caso de antes, ¿no? La identidad colectiva es lo más importante, porque eso nos hace sentirnos orgullosos, nos hace sentirnos apegados al lugar. Entonces, hemos mimado el patrimonio, esté declarado bien de interés cultural o no. Hemos mimado la memoria colectiva, el paisaje urbano, la arquitectura popular, y después hemos cosido los 20 yacimientos arqueológicos que hay declarados BIC en Antas, los hemos cosido delimitando un paisaje que hemos denominado paisaje cultural del río Antas, ¿no? Para que no solo se proteja el yacimiento, sino que se proteja el contexto territorial donde están ubicadas esa referencia histórica de hace, como decía, 4.000 años ahí en nada. Es decir, en realidad el origen del pueblo andaluz está ubicado en el valle del río Antas, ¿no? Entonces me ha enamorado esa cuestión. Y esa es una de las propuestas más bonitas que tiene el plan, y estoy encantadísimo del cariño y la responsabilidad con la que el municipio y su equipo de gobierno, ¿no?, pues lo ha aceptado, ¿no? Y que el plan se haya aprobado por unanimidad, pues es un halago para los concejales y también es un halago a los métodos participativos y responsables de trabajo. Así que yo les felicito a los antusos, ¿me parece que se llaman así? A los antusos.
Sí, los antusos.
Les felicito por este ejercicio de gran responsabilidad colectiva.
Fíjese, el interés quizás sea por, como hemos señalado al principio de esta intervención, por tratarse del primer plan básico de ordenación municipal que se aprueba con esta ley del suelo en Andalucía, en Almería, perdón, el que concitó atrajo a un montón de profesionales. Yo creo que la mitad del numeroso público que abarrotó ayer el Salón de Uso Múltiple eran arquitectos de toda la comarca y de la provincia, y muchos de la provincia, y también la propia mesa, ¿no?, que vino la delegada de Fomento, estuvo el jefe del servicio urbanístico de la provincia, el de la Diputación, el decano del Colegio de Oficial de Arquitectos. En fin, eso a usted le da un poco de vértigo, ¿no?, el verse ahí rodeado, ¿no?, de toda esta...
Es que yo le garantizo, mire, acabamos de entregar la primera fase del plan de Jaén, sí, sí. Si sé, una de las ciudades más importantes de Andalucía, uh-huh. Bueno, en Jaén, en las mesas de trabajo, o en las ruedas de prensa, o en la... No, es que la notoriedad que ha tenido el plan de Anta es comparable al de una gran ciudad de Andalucía, ¿eh? Y se ha notado con el respaldo que las instituciones le están dando. Es decir, a mí me parece precioso que la delegada de urbanismo de la Junta de Fomento, ¿no?, y su mano derecha técnica, pues se han desplazado una tarde, no tenían la obligación de hacerlo, ¿eh?, para acompañar al alcalde y a la gente de Anta en este evento, ¿no?, porque le están reconociendo que Anta le está marcando el rumbo al resto de los municipios de la provincia de Andalucía. Eso es muy importante. Es decir, es una lección del mundo rural, es una lección que los pequeños municipios, un pueblo que tiene 3.000 y pico habitantes, le está diciendo a la gran Andalucía, donde hay 1.000 municipios, le están diciendo: ustedes actúen con responsabilidad como lo hacemos nosotros, ¿no? Así que está muy bien que viniera toda esa gente.
Bueno, no quiero dejarle, ya estamos terminando esta entrevista, sabemos que está usted también redactando un estudio, ¿no?, de desarrollo de Vera, ¿no?, de la ciudad de Vera. ¿Por dónde van ahora mismo los palos, ¿no?, ahí en este, bueno, otro trabajo?
Bueno, los trabajos que nos pidió Vera ya han concluido, también lo hemos hecho en Níjar, y también le pudo a usted anunciar en primicia, pues que el Ayuntamiento de Huerta Lovera, pues se ha interesado por este tipo de metodología, ¿no? Lo que hemos hecho en Níjar y en Vera, y puede que en Huerta Lovera también, es el de hacer una primera etapa para diagnosticar cómo está el urbanismo actual del municipio y cuáles son sus necesidades y hasta qué punto hay que propiciar un nuevo plan o hay que apretar tornillos, a través de un proceso participativo. Entonces, en Vera ya hemos concluido ese estudio, ya está en manos del Ayuntamiento y con unas conclusiones muy claras, le recomendamos al municipio de Vera que revise y actualice su plan urbanístico, que es de hace muchísimos años ya. Y bueno, pues ya le corresponderá al Ayuntamiento dar paso. Me imagino que si cogen nuestras recomendaciones, pues me imagino porque pues algún día, seguramente más pronto que tarde, pues licitarán un nuevo plan urbanístico para el municipio de Vera.
Bueno, pues señor García de los Reyes, muchas gracias por su tiempo y a seguir trabajando por el urbanismo de Andalucía, tal y como están haciendo hasta ahora.
Bueno, permítame que le pida a su oyente.
Pida lo que quiera.
Mi blog, que se llama La Ciudad Comprometida, uh-huh. Y será muy bien recibido. Bueno, y seguro que le gustará nuestra reflexión. Muy bien. Pues muchísimas gracias y gracias por de verdad interesarte por estos temas tan delicados y tan importantes.
Para eso estamos, para informar a nuestra audiencia. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias. Hasta siempre. Adiós.
Temas complicados para los que no entendemos de urbanismo, pero que gracias a Juan Carlos García de los Reyes, arquitecto, redactor del plan de ordenación urbana de Antas, ha sabido explicar muy bien para que todos sepamos cómo se van a mover los hilos de este plan que se presentaba ayer ante los vecinos en el municipio y que según este equipo redactor lo califican como una lección de urbanismo, ya no solo aquí en la comarca, sino en el resto de Andalucía, puesto que ha sido el primero de la provincia y segundo de toda la región en aprobarse desde que en diciembre de 2021 entrara en vigor la nueva Ley del Suelo de Andalucía. Pasamos rápidamente los titulares. La actualidad del día nos trae muchas noticias.
Buenas semanas, noticias para la desaladora de Carboneras. Hemos tenido conocimiento hoy que la reparación de bastidores de esta desaladora ha encarecido su mantenimiento. Por este motivo, Acuamet ha tenido que elevar en más de 4,3 millones de euros el contrato adjudicado a SACIR para obras de reparación durante 4 años desde 2024 y de un encarecimiento a un funcionamiento casi pleno. La desaladora de Carboneras, hemos tenido conocimiento que ya funciona al 95% tras ese apagón del 28 de abril. 11 de los 12 bastidores que tiene esa desaladora están ya a pleno rendimiento, produciendo 115.000 hectómetros cúbicos al día, equivalente a 40 hectómetros cúbicos anuales. Hoy también visitamos Garrucha porque el concejal de urbanismo, Garrucha con la gente, ha dirigido una carta a su socio de gobierno y alcalde. Expone en esa misiva que, habiendo tenido conocimiento de que se ha concedido una subvención de 1.600 euros a una hermandad local, solicita se aporte la misma cantidad al resto de hermandades o asociaciones de culto religioso de Garrucha. Bueno, acabamos de obtener muchos más detalles. Antas ayer presentó a sus vecinos ese recientemente aprobado plan básico de ordenación municipal, algo que el equipo redactor destacó en esta presentación y también lo ha hecho hoy en nuestros micrófonos, es que el municipio de Antas está dando una lección de urbanismo al resto de Andalucía. críticas que llegan desde la oposición en Cuevas de la Almanzora. El Partido Popular habla del hecho de que los estudiantes de Cuevas se tengan que desplazar hasta la biblioteca de la vecina localidad de Vera por falta de aire acondicionado en la biblioteca local. Aseguran que solo hay dos ventiladores de techo y que las temperaturas son tan altas que los estudiantes no tienen unas condiciones óptimas para el estudio en estas instalaciones. Finalizan las obras del Centro Geominero de Lubrín, que albergará el patrimonio de la minería y la geología de este municipio. También va a albergar una exposición de fotografías antiguas de sus vecinos en lo que era por aquel entonces una lucha de supervivencia. Esto ha sido posible gracias a fondos europeos, del Gobierno de España, la Mancomunidad de Municipios de Levante y, por supuesto, una aportación que ha hecho el Ayuntamiento de Lubrín. La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, SEMPAL, ha entregado esta mañana la medalla de oro a José Cano García, el presidente de esta asociación durante más de 12 años, desde junio del 2012 hasta julio del año pasado, dejando una profunda huella del tejido empresarial almeriense. También SEMPAL celebra la novena edición de su foro empresarial, que bajo el título Horizonte Almería, Economía, Empresa y Territorio, abordará los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta el tejido productivo almeriense. Lo hace a través de mesas coloquio que esta mañana se están desarrollando. En el apartado de sucesos, hoy les contamos que un joven de 25 años, español, sin antecedentes penales, pero con trastornos psíquicos y vecino de la comarca de la Almanzora, fue el que intentó atropellar en la madrugada del pasado martes a varios agentes de la policía local y la Guardia Civil en Vera.
Este fue un hecho que nos llamó muchísimo la atención por las consecuencias y la actitud del implicado, este joven de 25 años del que estamos hablando. Pero tenemos más datos en el día de hoy.
Sí, tenemos más detalles. Los hechos se iniciaron cuando los agentes de la policía local detectaron un sujeto que estaba vestido de negro, llevaba también un pasamontañas negro y el rostro también pintado de negro. Lo vieron cuando saltaba al paseo marítimo desde la zona de los Chiringuitos, en una actitud sospechosa. Los agentes le dieron el alto, pero huyó a pie hasta alcanzar un turismo de alta gama donde se subió al vehículo. Los policías bloquearon este coche, colocando detrás el suyo, pero el joven aceleró y apartó el coche oficial dando marcha atrás y emprendió la huida, la fuga, por calles peatonales, por dirección prohibida, circulando por las rotondas en dirección contraria. La Guardia Civil intentó pararlo en la rotonda Puerta de Vera, pero el prófugo hizo caso omiso y estuvo a punto de atropellar a dos guardias. Continuó por la variante hasta el bar La Brasa, siempre por el carril contrario al sentido de la circulación, y tomó dirección a Antas, donde finalmente fue interceptado justo cuando se disponía a incorporarse a la autovía. El jefe de la policía local ha informado que uno de sus agentes sufrió rozaduras en una pierna, pero de escasa importancia. Ha causado también destrozos en gran parte del mobiliario urbano de la playa de Vera y en dos vehículos, uno de la policía local de Vera y otro vehículo de la Guardia Civil.
Como ven, una persecución de película, hombre, eran altas horas de la madrugada, las 2:00, con lo cual poca gente circulaba, por suerte, en esos momentos y pocos pudieron ver estos hechos, que ya ven en qué términos se produjo y qué situación tan complicada y peligrosa podría haber acarreado su comportamiento. Bueno, pues todos los detalles de la información que acabamos de repasar y enseguida, tras la publicidad, vamos a hablar con José María Rodríguez. Es veterinario y director del Parque Oasis Mini Hollywood. Por una noticia que nos viene ocupando desde hace varios días, es una bonita noticia porque que ya, bueno, se ha producido en otros momentos en la costa de nuestra comarca, como es que llegue una tortuga boba y deje sus huevos enterrados en la arena. Claro, necesitan vigilancia, necesitan protección, porque por la noche nadie sabe cómo puede discurrir la vida y cómo otros animales podrían destrozar esos huevos. Esta es la tortuga boba mojaquera, con lo cual nos vamos a desplazar hasta el parque temático de Tabernas, que bueno, pues ha asumido la vigilancia de estos huevos para bueno, pues apoyar y conservar la vida marina. Vamos a intentar conocer detalles de ello en unos instantes.
Crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca.
Veraimport en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Animales preciosos, todos lo son, animales marinos, que además en el caso de las tortugas, la tortuga boba, despierta mucha ternura. Una ternura y un amor hacia los animales que aumenta cuando llegan hasta nuestras costas a dejar sus huevos, de sus crías, y que luego, bueno, vemos nacer y correr hacia el agua en un... en una situación que todavía te lleva más a ese cariño y sobre todo y en estos momentos a buscar una protección de unos seres tan, tan entrañables y tan importantes, porque todos juegan un papel en la naturaleza y ese papel influye en todas las características del medio marino, en este caso de la tierra, Candina.
Efectivamente, es un hecho que no se produce todos los días. Todo lo contrario.
Ni todos los años.
Exacto. Hablábamos la pasada semana, final de la pasada semana, de un nuevo anidamiento de tortuga boba, careta careta, que ha sido confirmado en la playa de Mojácar frente al Parador Nacional. Según certificó el pasado domingo, técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y agentes de medio ambiente de la Junta. Un hallazgo que constituye el quinto evento documentado de nidificación en esta especie amenazada en las costas almerienses desde el año 2001. Fue una muy rápida la alerta que se dio por los servicios de limpieza municipales al teléfono de emergencias, al 112, cuando observaron a una tortuga que estaba excavando y que permitió activar de inmediato el protocolo de actuación. Los expertos desplazados ya confirmaron que se trataba de una hembra de tortuga boba y ante el riesgo de inundación del nido decidieron intervenir aquella misma tarde. 79 fueron 99 huevos en total. 79 de estos huevos fueron reubicados en un punto cercano de la misma playa de Mojácar, elegido por su mayor seguridad, donde se han implementado ya todas las medidas de protección y de vigilancia en colaboración con el ayuntamiento. Este nuevo anidamiento consolida, como decíamos, una tendencia creciente en la provincia. Los 5 que han sido documentados en Almería, por contarles algo o ponerles en antecedentes, desde el año 2001 se distribuyen así. Vera registró un caso en el 2011, después Pulpí en el 2015. En Mojácar se produjo una nueva nidificación el año 2021. En el 2023 otra posterior y ahora nuevamente en 2025. También se registraron intentos fallidos en otras playas, como por ejemplo Agua Amarga en el año 2014 o Cuevas de la Almanzora en el año 2016, señalando a nuestras costas como un área potencial de expansión de esta especie que es vulnerable, como ya saben. Bueno, les hemos hablado del destino de 79 de esos 99 huevos. ¿Por qué? Porque el resto fueron trasladados a las instalaciones de Oasis Mini Hollywood en Tabernas para su incubación controlada. Por eso, hoy tenemos con nosotros a José María Rodríguez Linde, que es el director de este parque, del Parque Oasis de Mini Hollywood. Y además es veterinario, o sea que sabe muy bien de lo que nos va a hablar.
Domina el tema. Vamos a conocer más, como decía, de esta historia que ha traído hasta nuestras costas la naturaleza. José María Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no dejo de hablar de historia bonita, pero es que me parece tan tierno, de verdad, un animal que además se le llama boba, porque es que las tortugas tienen esa cara y esa mirada y esa dulzura, que además cuando viene acompañada a nuestra costa para dejar sus huevos, todavía despierta un mayor cariño. E imagino que también atracción entre la gente, o la gente pasamos de estas cosas.
Bueno, es un interés y de hecho a todos, ¿no?, como bien habéis señalado, las tortugas nos llaman poderosamente la atención más que otras especies. Uno ve pues una medusa en el mar y piensa en un problema, mientras que ve una tortuga y es como, pues, qué suerte he tenido, ¿no? O qué suerte he podido tener presenciando, pues es una salida de una tortuga en una playa en lugar de otra especie. Sí, las tortugas nos llaman poderosamente la atención. Uh-huh. y creo que es muy interesante y además muy importante también como animal simbólico para un ecosistema, ¿no?
Hemos dado unos antecedentes, unas fechas de las últimas situaciones similares que se han producido en nuestra costa, y casi se pone uno a mirar las fechas, parece que mantienen una correlatividad, que pasan unos años y vienen nuevamente. ¿Esto es realmente así o se producen situaciones en el mar que les traen hasta nuestras costas? ¿Por qué vienen aquí?
Bueno, vamos a ver. Desde hace algunos años aparecen esporádicamente tortugas a desovar en alguna de las playas del litoral almeriense, siempre en el litoral del Levante, porque tienen unas características determinadas. Ellas se distribuyen en el mar Mediterráneo de forma habitual y en algún momento dado, hace algunos años, también se liberaron tortugas en nuestras costas, en esta costa de Levante, con lo cual una tortuga cuando inicia su salida o su después de la eclosión hacia el mar, hacia la libertad, marca como una marca indeleble el punto GPS donde nació como un lugar idóneo para que su genética guarde para, en el caso de que se vaya a reproducir, que llegue a la madurez, poder ubicar esa misma playa y llegar a desovar donde ella nació o donde ella salió. Eso es importante y más o menos está documentado. De hecho, en la mayoría de los áreas de distribución de tortugas, tanto careta careta o como tortuga verde o otras especies, digamos, suelen salir a desovar aun cuando no han visitado esa playa más que el día que nacieron, el día que eclosionaron y que entraron en el mar. Es de alguna manera un marcador.
Sí, claro, es curioso que además usted hace referencia a los GPS. Los humanos ya no sabemos dónde ir sin un GPS que nos oriente, y sin embargo estas tortugas con un sentido natural vuelven claro, a la playa, claro, donde claro, nacieron, ¿no?
Claro, de alguna manera, pues todavía digamos, es más lo que no conocemos de los animales que lo que conocemos. Que nos sorprenden en el sentido de decir, nosotros ahora tenemos el GPS que nos lleva y nos conduce a todos lados. Ellos ya llevan durante cientos de años y no milenios haciendo ese trasiego a las playas, donde ellos no se encuentran por casualidad en un mismo sitio o no se encuentran en el mar y se citan para salir a desovar, sino que lo tienen claro en los puntos en los que van a desovar, en Cabo Verde o en Costa Rica o en otras. Es como, por ejemplo, pues eso, pues las playas de Mojaca o las playas del Levante almeriense, donde poco a poco van apareciendo tortugas con interés de desovar.
Claro, porque imagino que eligen una costa en general, no creo que sea exacta la ubicación, ¿no?
No, claro. aproximada, sí. Pero si nos damos cuenta, por lo que habéis dicho, el área de distribución es relativamente cercana unos de otros, o sea que hemos hablado de Vera, Cuevas, sí, Mojaca, sí. Es decir, prácticamente están separadas por muy pocos kilómetros y por tanto las condiciones de esas playas son muy similares y esos animales tienen esas características de buscar una playa arenosa donde pueden fácilmente llegar a una zona. En el caso, por ejemplo, de este animal, pues no ha tenido en cuenta que por la circunstancia o por la que sea joven o por lo que sea, que haya buscado un lugar de mejor nidificación, más seguro para sus huevos, y lo ha hecho, pues digamos, en una zona muy inundable que podía perderse esa nidificación, ¿no? Por eso se ha traslocado el nido y se ha traído los animales aquí.
Claro, ¿en base a qué se decide dejar 79 huevos en la playa o mantener esos 79 huevos en la playa de Mojácar y 20 que sean trasladados al centro que usted dirige?
Bueno, pues es importante desde el punto de vista de que los centros como el nuestro, centros de conservación, adquieran experiencia en cría, digamos, diferida o lo que es fuera de medio, para que de algún momento dado que sea necesario tengamos las técnicas adecuadas y puestas a punto para provocar ese tipo de eclosiones de desarrollos y de eclosiones, para que de alguna manera apoyemos en proyectos de conservación como los que se están ejecutando. Es decir, lo que se ha hecho sencillamente, voy a decirlo en plan de refrán, no ponerlo todos los huevos en una misma cesta, claro, sino en dos, de alguna manera que la experiencia, el desarrollo de la experiencia, nos habilite y nos enseñe para futuras crianzas y poder trasladarlo en caso que sea necesario, en otras veces o con otras especies.
Por seguir un poquito con el tema de la ubicación, que me ha llamado muchísimo la atención y me parece un dato muy muy curioso, ¿a qué edad o qué edad tiene una tortuga boba cuando ya es madre o cuándo puede ser madre?
Bueno, digamos que en el mundo de las tortugas la edad es, digamos, no va más lento que en otras especies, porque las tortugas son especies muy longevas y por tanto llegan a la madurez sexual pues digamos al menos 25, 30 o 35 años de vida, con lo cual no pensemos que es un animal que como en otras especies a los 3, 4 años está madura sexualmente, para nada. En el caso de las tortugas todo va, entiéndaseme, que todo va lento, pero no tan lento como pensamos que van las tortugas, ¿no? Las tortugas y menos en medio marino no van nada lentas, pero bueno, en la biología sí.
¿Y ahora qué ocurre? Ya se han separado, se han quedado 79 en Mojácar, imagino que allí están protegidos, vigilados y demás.
Sí, bueno, pues ahora están procedentes en una incubadora. Ajá. A diferencia de las incubaciones de las aves, donde el volteo, el girar los huevos es necesario, en las reptiles, en los quelonios, es totalmente contraproducente, a tal punto de que si se moviese durante el desarrollo la posición del huevo, eso produciría en el embrión pues un aborto o, por el contrario, malformaciones, con lo cual tienen que estar totalmente estancados en un medio semejante al de la arena todo el tiempo del desarrollo embrionario, de manera que el huevo no se mueve a una temperatura constante y una humedad también lo más constante posible.
Eso me llama también la atención, porque teniendo en cuenta ahora cómo funciona pues todo lo digital, las redes sociales y demás, pues no es de extrañar, y de hecho lo hemos visto, como a veces a animales que están en el mar, un delfín, en vez de ayudar y avisar, se ponen a hacer fotos o a hacer selfies y demás, pues que acudiera el curioso de turno y cogiera un huevo para echarse una foto, lo podría matar, según nos dice usted.
Bueno, sí, de hecho el nido está vigilado 24 horas por autoridad competente y voluntarios, para que de alguna manera nadie perturbe el desarrollo de los huevos con intención de dañarlos o sin intención, pero con igual resultado, con lo cual los huevos, entre comillas, están estancados en una nidificación semejante a la que la madre los distribuyó. Y de alguna manera así permanecerán en el caso de que estén pues fecundados, desarrollándose hasta que llegue su momento, tras unos meses. Ajá. Hasta poder eclosionar y producirse una salida del nido, que ellos mismos provocarían excavando con sus aletitas hasta llegar a la superficie.
Oye, pues bonita, de verdad.
Y después pues produciéndose un... Además es muy curioso porque cuando una tortuguita sale de un nido, digamos, se marca perfectamente dónde está el rumbo que tiene que seguir hasta el mar, y no es porque lo vea ni sepa lo que es, sino es como una atracción que impulsa al animal hacia...
Lo huele, lo siente, no sé.
Sí, sí, algo perfectamente, tiene que haber, claro. Y ya digo, la mayoría de las veces, los primeros tramos están lejos de lo que es la orilla, tiene que caminar hasta que llega al rompeolas, y en el rompeolas ya dejarse entrar en el mar. Uh-huh. y empezar en ese medio.
Bueno, en el caso de la playa esta de Mojácar no tiene mucha arena, o sea que el recorrido va a ser corto, con lo cual también les da más seguridad. Sabemos que las gaviotas son un peligro en ese momento, pero fíjese, me acaba de decir que hay que evitar el movimiento y claro, me lleva a preguntarle esos 20 huevos que están en el oasis de Mini Hollywood, ¿cómo se ha hecho ese trabajo como para que no se resienta?
Porque ha sido en los instantes primeros, ¿no? No cuando ya
No solo eso, cuando se van a traslocar huevos de reptiles, digamos, lo que se hace es, se prepara y el polo superior se mantiene siempre superior, uh-huh, en la misma posición que se encuentra en el nido, para no alterar en absoluto ningún elemento interno que modifique el desarrollo del animal, aun cuando sea los primeros estadios, siempre se marca con un pequeño punto para poder saber que ese es el polo vertical y que de alguna manera esa es la misma posición que tendría o que tenía cuando se cayó del momento de la puesta.
Vale, hay un hecho que quizás nuestros oyentes no conozcan. Yo hasta esta mañana tampoco lo conocía este dato, pero usted nos lo va a confirmar. Sabemos que por usted que no se pueden mover esos huevos, que se le está proveyendo de una humedad constante, de una temperatura también constante, que gira en torno a los 29 grados y medio aproximadamente, pero puede que estos huevos no sean fértiles, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente los primeros días son los que nos marcarán si hay desarrollo embrionario o no lo hay. Es decir, pensemos en un huevo de ave que nos consumimos. Normalmente nuestros huevos de ave que consumimos no están no están germinados. Eso lo ha puesto solamente una gallina y digamos que no es más que un óvulo potencialmente fértil para poder ser germinado por un espermatozoide. Pero en este caso, digamos, hemos de suponer que la necesidad de poner huevos vino tras la, fecundación por parte de un macho de tortuga careta-careta a esa tortuga, la cual guardó el esperma, desarrolló sus huevos, fecundó los huevos, y una vez que fecundó los huevos, tuvo la necesidad de hacer un desove y hacer una puesta.
Y el dato que yo no sabía hasta esta mañana es exactamente que según la temperatura que durante el periodo de incubación se aplique a ese huevo, determina el sexo, ¿no?
Puede determinar un sesgo hacia un lado o hacia otro. Sí, no pensemos que es tan exagerado, pero sí, es decir, hay un sesgo de temperatura en el cual, si es más temperatura, aparecen más machos que hembras, y por el contrario, digamos, si es un sesgo hacia una temperatura más perfecta, o existe un equilibrio o una ligera predominancia de hembras.
Claro, dicen ustedes que los primeros días son fundamentales, pero ha dado una serie de datos, la fecundación, el no sé qué, ¿verdad? Un proceso que ¿cómo calibran ustedes para saber en qué fecha se está moviendo?
Bueno, en principio lo que hacemos es primero seguir las directrices de la Consejería de Medio Ambiente, que es la que coordina todo el proceso. Ellos en realidad son la autoridad competente para hacer todas y cuantas determinaciones, es decir, son los que han determinado que esos huevos estén aquí ahora, hacen una vigilancia sobre ese depósito de huevos, para que de alguna manera ir asesorándonos y apoyándonos para el desarrollo embrionario de esos huevos. El momento en que tuviéramos la fortuna, hipotética fortuna, de que esos huevos se desarrollen y den lugar a pequeñas tortugas, pues evidentemente también serán ellos los que determinen dónde irán los individuos una vez eclosionados, previos a la liberación al medio natural. Pero
claro, eso le iba a preguntar, que en tabernas el mar nos pilla un poquito lejos, ¿no?
Bueno, digamos que la cadena Senator Hoteles, tiene un acuario en Costa de Almería, que evidentemente también interviene en estos proyectos de conservación, y que en un momento dado también podría participar, si así lo estiman conveniente, las autoridades competentes. Pero bueno, quiero decir que eso, en principio, el menor de los problemas, porque tampoco son muy exigentes este tipo de tortugas, que podrían en una cuba estar criándose durante unas semanas o unos meses, ya que si lo quisieran las autoridades, hasta llegar el momento de su liberación.
Uh-huh. Estamos hablando de 99 ejemplares. ¿Cuántos porcentajes, si se puede decir, cuántos se podrían, saldrían todos? Normalmente se queda alguno por el camino. ¿Qué suele ocurrir?
Bueno, eso ya, digamos, la experiencia que voy a contar ahora mismo no es una experiencia nuestra porque no la tenemos, pero evidentemente, por ejemplo, en lugares como Cabo Verde o República Dominicana o incluso Costa Rica, digamos, el porcentaje de supervivencia de los animales, es decir, si hay una madre que desova un año 99 huevos, no es porque probablemente el 10% sería una tasa suficiente de reposición para encontrar, digamos, que ha sido satisfactoria, ¿no? Es decir, más de un 10% es difícil que puedan sobrevivir, ¿no?
¿Qué experiencia anterior tienen ustedes con las tortugas bobas?
Con tortugas bobas, una experiencia similar, pero que en primer lugar no estaban embrionados, con lo cual no estaban terminados, con lo cual no hubo embrión. Y bueno, fue una experiencia pues de capacitación y de aprendizaje. En cuanto a otras especies, pues sí, hemos eclosionado y desarrollado huevos de otras especies que están presentes en nuestro zoo y que también son quelonios, son tortugas.
Ahora le preguntaremos por ello, porque ¿cómo se produce el hecho de que cuenten con ustedes, de que les busquen, ustedes atienden? ¿Cómo surge todo esto?
Bueno, nosotros llevamos más de 25 años colaborando con proyectos de conservación, tanto proyectos de conservación de especies autóctonas, como es el caso que nos ocupa hoy, como con especies mucho más remotas, y entonces, pues de alguna manera ahora mismo que estamos hablando de la tortuga careta careta, pues estamos también criando aves que están muy amenazadas en la provincia de Almería, como en la carraca europea, y que llevamos varios años criando aquellos pollos estufa que se pierden en los nidos porque los padres no pueden alimentar a toda la cría para después liberarlos. O sea que no es la primera experiencia, ni pero que sea la última, claro.
Esperamos también nosotros eso.
¿Y cuál es la más curiosa y la más llamativa o la más interesante en la que han podido participar?
Bueno, pues así como remotas que puedan llamar la atención a los oyentes, puede ser el caso de, por ejemplo, contribuimos con la el transporte y la liberación de cebras grevy, que es un tipo de cebra, en el Cuerno de África, en Djibouti, y que de cual, digamos, solo de los zoológicos europeos, el nuestro y uno francés, pues participamos en la liberación de ejemplares allí en su zona de origen, ¿no? Uh-huh. En el Cuerno de África, por ejemplo, por decir alguna uh-huh. colaboraciones que hemos tenido.
Sí, llevan ustedes muchos años trabajando en la materia. ¿Cómo comienza toda esta idea?
Bueno, pues comienza cuando, digamos, establecemos un plan de trabajo en el que primero nos ocupa las características de nuestros animales más terrestres, son africanos, porque las características nuestras y las de África son muy parecidas, y entonces empezamos a trabajar ese plan, y en el cual pues hay un montón de animales con necesidades especiales, y empezamos a trabajar. Trabajamos en más de 80 proyectos de conservación in situ y bastantes in situ, con lo cual, digamos que eso ha sido como se desarrolla. Ahora a lo mejor estamos hablando de esta especie y alguien, pues yo no sabía que, pues sí, sepan que trabajamos para las especies cercanas, como los aves estepares, que cada día abundan menos en la provincia de Almería, como en este caso de la tortuga boba, que empiezan a aparecer y que de alguna manera hay que desarrollar esa técnica.
Uh-huh. ¿Y llamarían la atención sobre algún caso particular al que no se le está prestando la debida atención y sobre los que ustedes precisamente creen que debería haberla?
Bueno, claro, es decir, el medio marino, pues eso, estamos hablando de este porque es un animal muy emblemático, pero hay aves en la provincia que van a desaparecer. Hago un pequeño chiste, que es como sin decir ni pío, pero porque de alguna manera, no sé, pensamos en grandes aves o en aves muy emblemáticas, pero hay aves como la ganga. Hay una ganga que es una ave muy bonita, una parecida, semejante o cercana a la perdiz, en la cual, pues digamos que había una área de distribución de toda la provincia y prácticamente está extinta ya en la provincia. No es del todo, pero quedan pequeños grupos, pero muy amenazada. Y bueno, pues en eso trabajamos, y es un pájaro nuestro, de Almería, de aquí, que es interesante seguir conservando, porque conservar un pájaro en sí per se no tiene tanto interés como conservar lo que es el medio donde ese pájaro vive, y tener un medio ambiente que sea suficiente como para que el pájaro siga viviendo por sus propios medios. Uh-huh. Pensemos en un río que tenga peces. Si tuviéramos un río que tenga peces, sabríamos que la salud del río era buena. Pues igual en medio del campo, ¿no?
Sí, la estoy viendo, de hecho, la ganga ibérica, y es verdad lo que dice, que es similar a una. Lo mismo la vemos alguna y no la diferenciamos de una perdiz común. Y
bueno, sí, se vería diferente. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero decir es que lo más probable es que no la veamos. Ya. Quiero decir, porque ya no hay. Ya, entonces, ya. Pues es una pena, porque dice, bueno, pues si tampoco la conocía, pues no me he perdido nada. Bueno, sí se pierde. Cuando se pierde una especie, pues se pierde riqueza y se pierde, digamos, potencia de un ecosistema, con lo cual, conforme el ecosistema se va empobreciendo, nos vamos empobreciendo todos, ¿no?
Muy bien, volvamos al tema inicial. ¿Cuánto tenemos que esperar para saber la deriva de toda esta historia?
Pues, bueno, el desarrollo de una tortuga no es como el de un ave, que está muy establecida en días. Aquí las cosas evolucionan de una forma diferente, entre 60 y 80 días, por lo menos, para pensar en que pudieran tener lugar la eclosión primera.
Bueno, pues y a vigilarlas, claro, que es en lo que están ahora.
Claro.
Pues finalmente, aprovechando que hoy le tenemos aquí, José María, no podemos obviar que el parque que usted dirige, el Mini Hollywood, el Oasis Mini Hollywood en Tabernas, se ha convertido en un atractivo para la provincia de Almería. En las fechas en las que estamos, imagino que estarán ustedes a tope, ¿no? ¿Cómo se suele decir?
Sí, justamente, además es el parque, digamos, ahora tiene la máxima extensión diaria, de manera que tienes casi toda la jornada desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche para disfrutar del parque. Y bueno, pues digamos que aunque uno piense desierto de Tabernas, Mini Hollywood en calor, pues tenemos una zona de piscinas que lo que hacen es provocar que la experiencia sea todavía mejor, ¿no? Es decir, el oasis está justo en el centro del parque, de manera que cuando llega la necesidad de disfrutar del frescor del agua, pues está el área de piscinas, ¿no?
Dice usted, sí. Calor, ¿y dónde no hace calor?
Bueno, pero quiero decir, si alguien pensará desierto, claro. O tal, que nosotros las propuestas son pues el western americano, el western de Nuevo México y Namibia, y ambas zonas, y dice, uff, qué calor. Pero no, en el centro hay un pequeño oasis donde uno puede disfrutar del agua el tiempo que quiera.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Vigílenos bien las tortuguitas mojaqueras y ya nos iremos contactando para ver cómo evoluciona esta bonita historia. Gracias por haberla compartido y por habernos informado de cómo funciona todo esto. Un saludo y feliz verano. Gracias.
Igual.
Adiós. Adiós. Bueno, pues nos queda esperar un tiempecillo para que salga y veamos esa escena tan bonita de las tortuguitas corriendo hacia el mar, que como decía yo, en la playa de Mojácar del Parador lo tienen fácil porque no es un gran playazo y en un pispás, con lo cual es bueno para su seguridad, pues estarían en el agua.
Sí, lo que pasa es que esperemos que es a salvo. No se han mantenido esos huevos en esa playa del Parador, se han trasladado a un emplazamiento más seguro. Hablábamos de que el parador justo donde apareció, enfrente de ese establecimiento, en las costas, donde apareció, era una zona inundable y se ha creído conveniente trasladarlas a un lugar muy próximo, pero algo más apartado del bullicio de la gente y también que no sea zona inundable, que eso, bueno, pues pondría en peligro esos grupos.
Volvemos en unos minutos, repasamos titulares y nos vamos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La información es protagonista en este tiempo de radio aquí en Radio Actualidad y estas han sido las noticias del 26 de junio.
La reparación de bastidores de la desaladora de Carboneras ha encarecido su mantenimiento. Por ello, Acuamet ha elevado en más de 4,3 millones de euros el contrato que fue adjudicado a SACIR para obras de reparación durante 4 años desde el 2024. Aunque, por otro lado, también hemos podido saber que esa desaladora ya está funcionando actualmente al 95% de su capacidad tras el apagón del pasado 28 de abril. 11 de los 12 bastidores que están en esa desaladora ya funcionan a pleno rendimiento, produciendo 115.000 hectómetros cúbicos al día, lo que equivale a 40 hectómetros de agua anuales. El concejal de urbanismo de Garrucha dirige una carta a su socio de gobierno y alcalde, expone que habiendo tenido conocimiento de que se ha concedido, bueno, que ha tenido conocimiento extraoficialmente de que se ha concedido una subvención de 1.600 euros a una hermandad local, solicita se aporte la misma cantidad al resto de hermandades o asociaciones de culto religioso de Garrucha. Antas presentó ayer a sus vecinos el reciente aprobado Plan Básico de Ordenación Municipal, que según el equipo redactor, el municipio de Antas está dando una lección de urbanismo al resto de Andalucía. El Partido Popular de Cuevas critica el hecho de que los estudiantes de este municipio se desplacen hasta la biblioteca de la vecina localidad de Vera por la falta de aire acondicionado en la biblioteca local. Dicen que se registran altas temperaturas en estas instalaciones y que solo hay 2 ventiladores en el techo. Finalizan las obras del Centro Geominero de Lubrín, que albergará el patrimonio de la minería y la geología de este municipio. Albergará también una exposición de fotografías antiguas de sus vecinos. La Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Sempal, ha entregado esta mañana la medalla de oro a José Cano, presidente de esta asociación durante más de 12 años, desde junio del 2012 hasta julio del año pasado, dejando una profunda huella del tejido empresarial almeriense. También se celebra la novena edición de su foro empresarial, que bajo el título Horizonte Almería va a, bueno, el título es Horizonte Almería, Economía, Empresa y Territorio, va a abordar los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta el tejido productivo almeriense. Y un joven de 25 años, vecino de la comarca de la Almanzora, sin antecedentes penales pero con trastornos psíquicos, fue el que intentó atropellar en la madrugada del pasado martes a varios agentes de la Policía Local y Guardia Civil en Vera.
Hemos llegado al final, les hemos contado las noticias. Mañana tendremos más a partir de las 12:30, 12:20, si también quieren conocer la actividad cultural de nuestra comarca, y que en ese tiempo les cuento con un repaso de todos los movimientos culturales y deportivos que se produzcan durante el fin de semana. Una información completa por donde lo miren, y que mañana pondrán sobre la mesa nuevos titulares. ¿Qué me está señalando
usted? Te iba a decir que es una información que también pueden consultar en nuestra página web.
Ahí va, digo, titulares e informaciones. Incluso el programa, la radio en directo, que pueden seguir a través de actualidadalmanzora.com. Les dejamos con la información nacional, que tampoco viene coja, y volvemos mañana. Pasen un buen día y no demasiado calor, a combatirlo como puedan. Adiós.
Hasta mañana viernes.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.